Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, iniciamos un nuevo día, estamos al comienzo del martes 12 de marzo, una jornada en la que las temperaturas suben, sí, eso dicen los del tiempo. Alcanzaremos los 22 grados en la capital e incluso los 23 en la zona sur, con lo que nos espera otro día de sol, otra jornada más propia del mes de mayo, aunque ya podemos decir tranquilamente propia del mes de marzo. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 7 en la capital, 5 en la zona sur y, como les digo, nos espera una jornada soleada y primaveral. Como soleado es el aspecto que tienen hoy los seguidores del Real Madrid al ver la presencia de nuevo de Zinedine Zidane al frente del equipo del Real Madrid, con un proyecto a largo plazo hasta el año 2022. Vuelve Zidane, cogiendo el eslogan de ese cartel que retiró Podemos con el regreso de Pablo Iglesias. Vuelve el él, que sobresale bien el él en el vuelve. Pues vuelve Zidane. Esa es la noticia de esta mañana para muchos seguidores del Real Madrid en esta jornada de Champions, en la que el Atlético de Madrid se juega el pase a los cuartos de final en Turín contra la Juventus. 2-0 en la ida, pero no hay que dejar nada a la improvisación. Se lo contaremos hoy en Onda Madrid, por supuesto, a partir de las 8:30 de la tarde, en la transmisión del partido de la Onda desde Turín, Juventus Atlético de Madrid. Por lo demás, en lo cotidiano, colocado ya Zidane en su sitio y el Atleti esperando en Turín, vamos a lo cotidiano. Por ejemplo, Ciudadanos ya se ha dejado una herida, ya tiene una herida en la piel, ya se ha manchado con la pintura de la pared. En Castilla y León se reunió hoy la dirección de Ciudadanos para certificar el resultado de las primarias en Castilla y León, que han dividido al partido en esa región y han creado una herida notable. La candidata de Rivera, Silvia Clemente, que es un fichaje del proveniente del Partido Popular, una enfadada con el Partido Popular, ganó, pero han anulado 81 de los votos, porque provienen de un lugar que no corresponde, porque alguien votó 81 veces por sistema telemático y ganó las elecciones. Y eso hace que Francisco Igea, que era el otro candidato, que es un diputado en el Congreso, sea el que vaya a representar a Castilla, a Ciudadanos, en las elecciones regionales de Castilla y León. Esto ha generado ya problemas, se han contabilizado esos 86 votos de más. Ha habido una dimisión del secretario de Comunicación de Ciudadanos en Castilla y León, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Pablo Yáñez, y, como les digo, queda esa herida. El presidente de Ciudadanos, Rivera, anoche en Televisión Española, negaba que Silvia Clemente fuera su candidata, la candidata de la dirección, y ha salido en defensa del Comité de Garantías de su formación. En esa entrevista, Rivera insistió en que Pedro Sánchez ha abandonado el constitucionalismo al pactar con los independentistas y con Bildu, y que pactaría con el PSOE si no estuviera Sánchez. Por lo demás, la Junta Electoral Central ha atendido la petición de Ciudadanos al partido de Rivera, dando al presidente de la Generalitat, Quintorra, un plazo de 48 horas para que ordene la retirada de las banderas esteladas, que no existen en el marco constitucional, las banderas independentistas, no es una bandera que esté en ningún texto legal, y lazos amarillos que puedan encontrarse en los edificios públicos dependientes de la Generalitat. Dicen que debe cumplir así con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones. Vamos a ver si hace esto o no Torra y qué ocurre después. Veremos. Lo que ha desestimado la Junta Electoral Central es la solicitud del PP y de Ciudadanos para que el gobierno suspenda las ruedas de prensa posteriores a las reuniones de los viernes del Consejo de Ministros. Una vez convocadas las elecciones, considera que no se ha producido ninguna conducta prohibida en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, es decir, que no las califica de electoralistas a esas ruedas de prensa tal y como creen el Partido Popular y Ciudadanos. En el día después del 11M, pues, se reabre la herida de la división, y la escena fundamental fue en la estación de Atocha, cuando el presidente de la Asociación de Víctimas del 11M, Eugenio Eulogio Paz, en ese acto en la estación de Atocha, pues culpó al Partido Popular de los asesinatos. Dijo que la guerra de Irak trajo los asesinatos de Atocha. Ahí estaba el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ese acto lo abandonó. Se fue porque consideraba que era un torrente de insultos y descalificaciones y que aquello se convirtió en un mitin político. Sí asistió Martínez Almeida a otros homenajes que hubo a lo largo del día, pero en ese caso sí se produjo esa decisión del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid de abandonar ese acto ante los insultos que estaba escuchando en ese homenaje a las víctimas del 11M. Estamos empezando a contar el 12 de marzo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, noticias con David Arráez y Ángela Beat. Puigdemont se negó a desconvocar el referéndum del 1 de octubre pese a las advertencias de la Policía Autonómica de los Mossos.
El encargado del diseño del operativo de seguridad ha explicado en el juicio que hasta en dos ocasiones le pidieron que desistiera ante el clima de tensión que podría provocar enfrentamientos. El expresidente se negó, escudándose en que tenía un mandato popular.
Los independentistas esperan reunir a 50.000 personas en una marcha en Madrid.
ANC y Òmnium han convocado la marcha contra el juicio a los líderes independentistas. Será el sábado 16 de marzo entre las 5 y las 9 de la noche desde la Plaza de Atocha por el Paseo del Prado de Madrid para acabar en la Plaza de Cibeles.
Sáenz de Santamaría, la ex vicepresidenta del Gobierno, nueva socia del despacho de abogados Cuatrecasas.
Se encargará del área mercantil, donde asesorará a empresas sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos. La expresidenta solicitó previamente el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses para poder incorporarse a la empresa privada.
El exministro Méndez de Vigo deja la política después de 30 años en activo.
El que fuera ministro y portavoz del gobierno con Rajoy ha anunciado que no se presentará a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Hará efectiva su salida cuando concluya su labor en la Diputación Permanente del Congreso.
Aumenta el rechazo a la confluencia con Podemos entre los militantes de Izquierda Unida.
El 61% de sus militantes ha votado a favor de concurrir a las elecciones generales del 28 de abril en alianza con la Formación Morada y otros partidos de izquierdas. El apoyo de las bases de Izquierda Unida a este pacto en 2016 fue del 84%.
El gobierno está dispuesto a frenar las noticias falsas, las fake news.
El Consejo de Ministros del viernes analizará posibles medidas para detectar manipulaciones en Internet de cara a las elecciones. Entre ellas, anuncia la creación de una unidad de control que hará frente a la desinformación desde Moncloa.
El juez Consultas investiga la versión del excomisario Villarejo sobre el 11M.
Manuel García Castellón ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la carta en la que el excomisario revela nuevos datos sobre los atentados del 11M. Pide que se elabore un informe sobre la conveniencia o no de abrir una investigación al respecto.
El Ministerio de Defensa sufre un ciberataque.
Ha detectado una posible intrusión en su red informática de uso diario y ha trasladado el incidente a la Fiscalía. Aunque la red atacada no está clasificada, el mando de ciberdefensa investiga si ha habido sustracción de información.
Las dos víctimas españolas del accidente aéreo en Etiopía son una cooperante gallega y un ingeniero catalán.
Pilar Martínez do Campo, de 32 años, y Jordi Dalmau, de 46, viajaban en el avión que se estrelló cuando se dirigía de Addis Abeba a Nairobi. La joven trabajaba como cooperante y el hombre se dedicaba al desarrollo de infraestructuras de agua.
Theresa May pacta contra reloj nuevas garantías para el Brexit con la Unión Europea.
Han acordado cambios legalmente vinculantes sobre la salvaguarda norirlandesa. Espera así convencer a los diputados conservadores más euroescépticos para que apoyen el tratado de salida que se va a votar hoy por segunda vez en el Parlamento.
Estados Unidos acaba de anunciar la retirada de su personal diplomático de Venezuela.
A lo largo de esta semana saldrá del país el personal que queda en su embajada de Caracas. Justifican su decisión por el deterioro de la situación en el país y por constituir su presencia un obstáculo a la estrategia de Washington.
En los deportes, fútbol. Mientras Zidane regresa al Real Madrid, el Atleti espera su pase a cuartos de la Champions.
Zinedine Zidane es el nuevo entrenador de los blancos en sustitución de Santiago Solari. El técnico francés ha firmado contrato hasta junio de 2022. En cuanto a los rojiblancos, esta noche tienen partido de vuelta frente a la Juventus en Turín. Podremos seguir el encuentro en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En la sintonía de Onda Madrid lo que contamos ahora es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora no se presentan complicaciones en la red viaria de toda la comunidad madrileña. La intensidad en los accesos del sur sigue en aumento poco a poco, como es habitual a esta hora, pero por el momento, como decimos, circulación muy tranquila en toda la red.
No hay novedad en la red de cercanías de Renfe en cuanto a la circulación de los trenes, tampoco en la red de metro, aunque hay que recordar que sigue cortada la línea 2 entre Sol y Retiro por obras, por lo menos hasta el mes de mayo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:09. Martes 12 de marzo, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Pues en Madrid aún resuenan los ecos de esos homenajes que se rendían ayer a las víctimas de los atentados del 11M. Durante la tarde se vivieron varios de ellos. Uno tuvo lugar en la estación del Pozo, donde aquel 11 de marzo de 2004, murieron 67 personas. Gloria Risco.
Un homenaje cargado de emotividad y de voces que han recordado a las 67 personas que murieron a causa de las dos bombas que estallaron en la estación del Pozo. Voces como la de esta estudiante del Colegio Trabenco. Era un bebé cuando ocurrieron los atentados, por eso ha querido valorar la existencia de actos como este.
Gracias a los que aquí os reunís año tras año. Nosotras podemos compartir con vosotros el dolor de este día. Es un legado que debemos conservar para que no se olviden nunca. Aquellos corazones que se pararon aquel día, no solo los que dejaron de latir, también aquellos que se partieron por el dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Pozo, Gabriel del Puerto, apunta al trío de las Azores como culpables de lo ocurrido.
11 de marzo del 2004, maldita fecha, que no olvidamos ni un solo instante. Tampoco olvidamos la de marzo del año antes. Una foto que deja patente la decisión de llevar la muerte con una guerra cruel e injusta a cientos de miles de seres humanos. Maldita la guerra de Irán. Maldita la foto y maldita la presencia.
El acto ha terminado con un minuto de silencio y una ofrenda floral.
Y en el acto celebrado en el Bosque del Recuerdo, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, aseguraba que el 11M sigue siendo un caso abierto y se refería, sin nombrarlo, al excomisario José Manuel Villarejo, que desde prisión ha acusado a las autoridades de no haber investigado lo suficiente esos atentados.
Que para nosotros sigue siendo un caso abierto. No podemos consentir que algunos se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones sobre el mayor atentado de la historia de Europa. Nos merecemos que se llegue hasta el final de las investigaciones sobre cualquier atentado terrorista, con verdad y rigor, sin frivolidades, especulaciones o falsas expectativas que nos provoquen un dolor infinito y supongan una nueva victimización.
El barrio de Santa Eugenia también ha rendido homenaje a las víctimas de los atentados del 11M. En aquella estación de tren murieron 17 personas. Julio César Cobos.
Emotivo homenaje de este barrio madrileño a las víctimas del 11M. Junto a la escultura Ilusión Truncada, se han dado cita familiares de aquellas víctimas y entre esos vecinos hace 14 años se encontraba el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Pues sí, yo he sido presidente de este distrito de Villa de Vallecas en mucho tiempo, donde está el barrio Santa Eugenia, pero sobre todo he sido vecino aquí 30 años, ¿no? Aquí crecí, aquí nacieron algunos de mis hijos, aquí reside mi familia, por lo tanto fue un día muy doloroso, como para todos los vecinos de Santa Eugenia, ¿no?
Garrido ha pedido unidad frente al terrorismo y así ha censurado el discurso inapropiado que pronunció el presidente de la Asociación Afectados por el Terrorismo horas antes.
Hubo, por desgracia, heridos y muertos de todos los partidos políticos, de todos los sexos, de todas las religiones, de todas las opciones. Por lo tanto, creo, insisto, que es bueno siempre centrar los discursos justo en aquello que nos une, que es el 99,9%, y dejar otras ocasiones para los disensos y para aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo.
Poemas de los vecinos, un minuto de silencio y una ofrenda floral han completado este acto en memoria de las víctimas del 11M en la estación de Santa Eugenia.
El acto institucional tuvo lugar en Sol, en él participaban todos los líderes políticos de la comunidad. Allí surgía una propuesta, la de que se unifiquen todos los homenajes en uno solo. Begoña Alarcón.
Memoria, relato y unidad 15 años después de los atentados, quizás sea el momento de organizar un único y gran acto de homenaje cada año, dice el presidente de la comunidad, Ángel Garrido.
Creo que podría ser positivo un acto unificado de todas las administraciones, de todas las asociaciones de víctimas, en el que pudiéramos participar todos a la vez.
Algo en lo que coinciden el resto de partidos, palabras del socialista Ángel Gabilondo, Ignacio Aguado de Ciudadanos y Clara Serra Podemos.
Yo no tengo nada que objetar a que haya hoy 7 actos, pero me parece que también tenemos que expresar esa unidad en un acto colectivo.
Pero desde luego abiertos a hablar con el resto de formaciones políticas para que ahora, de ahora en adelante, si así lo decidimos, pues haya un gran acto conjunto en recuerdo a las víctimas.
Pero sí que preferiríamos que hubiera un solo acto donde nos reuniéramos todos y todas en el día de hoy.
Todos coinciden en señalar también la importancia de que el paso del tiempo no diluya el recuerdo a las víctimas.
No todos los actos tuvieron ese carácter de unidad. Durante el homenaje celebrado en Atocha, una frase del presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, dirigida al expresidente José María Aznar, del que dijo que nos llevó a la guerra y a cambio recibimos el atentado, provocaba que el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, abandonase ese lugar. Mar García.
Ante un reproche en Atocha
del presidente de la Asociación 11M, Eulogio Pazo, las respuestas del portavoz popular José Luis Martínez Almeida, que abandona el homenaje.
El Partido Popular, al que pertenecía el Ejecutivo el 11 de marzo de 2004, al día de hoy no ha pedido perdón por su mentira.
Que no tengo por qué soportar en mi cara que lo que debe ser un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo se haya transformado en un mitin político partidista en plena pre-campaña electoral.
Mensaje de las víctimas repetido también en la calle Téllez, con más complicidad, está del delegado Nacho Murgui.
Para los ataques a los trenes, determinados políticos y medios de comunicación ponen en marcha un serial de teorías encaminadas a negar la autoría yihadista de los atentados, provocando una gran división en el conjunto de la sociedad española.
Esos mismos vecinos y vecinas de Madrid permanecieron inasequibles a los discursos de odio, a los discursos del miedo, a los discursos del totalitarismo y permanecieron firmes.
Encuentros y desencuentros en un 11 de marzo, 15 años después.
Son las 6 y 15 minutos de la mañana. El Partido Popular presenta hoy uno de los proyectos que llevará a cabo si gobierna el Palacio de Cibeles. El portavoz popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, presenta hoy ese proyecto para soterrar 5 kilómetros de la A5 a su entrada a Madrid, precisamente los que están regulados por semáforos. Loli Jurado.
Y será mediante un falso túnel de 6 carriles con 180 millones de euros de presupuesto. Liberará para los vecinos más de 90.000 metros cuadrados de avenida, casi 12 veces la dimensión del estadio Santiago Bernabéu. El candidato del PP para la alcaldía de Madrid apuesta por uno de sus grandes proyectos estrellas y gobierna la ciudad. La obra, atendiendo a los plazos administrativos para la licitación del contrato, comenzaría en el último trimestre de 2020 y finalizaría antes de agotar el mandato.
Nosotros soterraremos el Paseo de Extremadura, crearemos también una gran zona verde en todo el ámbito del suroeste de la ciudad de Madrid y, como digo, nosotros tenemos la credibilidad de haber hecho esto en la M30, poder hacerlo ahora en el Paseo de Extremadura, porque es la mejor solución tanto desde el punto de vista de movilidad y circulación, con plataformas reservadas también para el transporte público, como en segundo lugar para los propios vecinos y la sostenibilidad medioambiental de la zona.
Hoy conoceremos los detalles del proyecto, que incluye un bulevar peatonal con zonas verdes y espacios de convivencia vecinal que cerrarían la brecha entre los barrios de Cuatro Vientos y Batán.
Y en el interior de la capital también encontramos proyectos que van a ser modificados. La Junta de Centro ha decidido paralizar las obras de reforma de la plaza de Pedro Cerolo después de la oposición manifestada por vecinos y comerciantes.
La Asociación de Vecinos de Chueca había criticado el proyecto de reforma de la plaza por parte del Ayuntamiento de Madrid por considerarlo caro, no accesible, costoso de mantener y con un diseño atractivo para el botellón y el vandalismo. Esteban Benito es el presidente de la Asociación Vecinal de Chueca.
Pedimos que el proyecto que se haga para esta plaza sea consensuado con las personas que viven aquí, no unilateralmente como se ha decidido por parte del ayuntamiento. Y en segundo lugar, que un proyecto que se haga en una plaza en el centro de la ciudad sea respetuoso con el vecindario.
Ampliación de zona de pradera, reducción de las zonas de juego infantiles, eliminación de fuentes. Critican los vecinos una decisión unilateral por parte del ayuntamiento y es que nada más conocer los planes para su plaza, el malestar generó un aluvión de protestas que se materializará en una manifestación el próximo sábado.
El sábado a las 12 hemos convocado a todo el vecindario en la plaza para manifestar nuestro desacuerdo con este proyecto de reforma que propone la alcaldesa para esta plaza sin haber contado para nada con los vecinos. Y a la vez estamos recogiendo firmas en una plataforma en internet, en change.org. Podéis buscar ahí en change.org Plaza Cerolo. Y creo que llevamos recogidas en 4 días como 1.300 firmas.
Ahora la Junta convocará una serie de reuniones con todas las partes, desde vecinos hasta comerciantes de la zona, para revisar el proyecto.
Bueno, y ahora vamos con Madrid Central. El ayuntamiento aseguró que el próximo día 15 comenzarían a llegar las multas a los infractores, aquellos que entren sin autorización en la gran APR, pero los luminosos de la M30 están informando de que se empezará a multar el sábado día 16. Ténganlo en cuenta. Mientras tanto, el defensor del pueblo ha iniciado una actuación de oficio sobre la contaminación en la Comunidad de Madrid. Lo hace a raíz de una denuncia de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública contra Madrid Central como telón de fondo.
Y el resultado de la actuación del defensor del pueblo podría suponer un apoyo a Madrid Central. Lo primero que va a hacer es pedir informes a la comunidad y al ayuntamiento sobre las medidas que han adoptado para dotar de eficacia estas restricciones al tráfico en el corazón de Madrid, según comentaba esta emisora Marciano Sánchez Baile, presidente de la entidad que presentó la denuncia a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública.
El defensor del pueblo va a investigar lo que están haciendo las administraciones públicas para cumplir su obligación de garantizar un aire saludable a la ciudadanía y a la comunidad. Y bueno, pues entendemos que es evidente, ¿no?, que la Comunidad de Madrid en este tema no está haciendo en absoluto, ni hace sus deberes ni se los deja hacer a otras administraciones públicas.
Esta asociación instó al defensor a que actuara por lo que entienden como inacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la grave situación de contaminación de la región. Madrid es la única ciudad de España que ha superado los límites establecidos en la Comunidad Europea de partículas contaminantes, según Sánchez Baile.
Mientras tanto, diferentes colectivos han presentado la campaña Soy Pobre Pero Digno, que se visualiza con la distribución de 50.000 pegatinas que se asemejan a las medioambientales de la DGT y lo hacen para denunciar su rechazo a Madrid Central, medida que dicen margina a los más desfavorecidos de la zona sur de Madrid. Eva Prat.
Las 50.000 pegatinas que llevan impresa una P de pobre se pueden conseguir de forma gratuita en la web de la plataforma digital Soy de Madrid, coordinadora de la protesta. Con ella se denuncia que tanto Madrid Central como los semáforos de la 5 son una muralla discriminatoria para los municipios del sur. Cristina Díaz, portavoz.
Han convertido Madrid Central en una muralla infranqueable que pretende blindar Madrid, convirtiéndolo en un búnker para la población del sur de Madrid. Nos sentimos marginados y consideramos que supone una decisión elitista que excluye y margina a los más humildes, que no pueden permitirse comprar un coche eléctrico ni hacer frente a las cada vez más caras plazas de parking.
Las pegatinas pretenden ser válidas hasta el 24 de abril, la fecha en la que se establece la obligatoriedad de llevar los distintivos ambientales de la DGT. Por eso, la plataforma asegura que el ayuntamiento no podrá anticipar su obligación al 15 de marzo.
Y ahora nos marchamos al mercado de la Elipa. Abrió en 1962 con 113 puestos y está abocado a desaparecer. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado su cierre, así que la decisión está ahora en manos del Tribunal Supremo. Nos lo cuenta David Moreno.
Desestiman el recurso de los dueños contra una sentencia que ordenaba el cierre porque la apertura de los locales se hizo sin licencia de construcción ni de mantenimiento. Aún no es firme, así que decidirá el Supremo mientras la galería languidece. Abrió hace 57 años con 113 puestos, pero solo quedan 7.
El barrio muy viejo ya, de unos habitantes de mucha edad.
El barrio es un barrio ya de mayores, uh-huh, y la mayoría de la gente pues va a los centros comerciales a hacer las compras grandes y lo único que están haciendo es que el comercio pequeño se lo han ido comiendo.
La comunidad de propietarios quiere vender el edificio de 5.000 metros cuadrados, pero un par de ellos se oponen.
Ahora mismo estamos de acuerdo en vender todos menos dos. Lo que no queremos es que esto se cierre, pero ya no por nosotros que tenemos nuestro puesto abierto, ¿entiendes? Es por el problema que podemos tener con esto cerrado. Esto cerrado puede ocasionar un problema para nosotros y para el barrio.
A pocos metros, una gran superficie hace sombra al mercado de la Elipa y un gran centro comercial les ha hecho ya una oferta.
6 y 22 minutos de la mañana. A esta hora se encuentra estable e ingresado en el hospital. Me refiero a ese hombre de origen cubano que ayer recibió un disparo en la pierna por parte de uno de los agentes de la Policía Nacional a los que amenazaba con un cuchillo en Lavapiés. Ocurrió en la plaza de Nelson Mandela, donde este individuo, al parecer, mantenía un enfrentamiento con otro, presuntamente por un asunto de drogas. Cuando llegó la policía, el hombre golpeó con un palo uno de los coches patrulla. Después entró en un bar donde se hizo con dos cuchillos con los que amenazó a los agentes.
Y sacó cuchillos y ellos diciendo quieto, quieto, y no ha respetado y...
Y le han disparado.
Sí.
Y podría haber novedades en el caso de la mujer encontrada muerta junto a su pareja en una vivienda de Ciudad Lineal. Según publica El Mundo, la autopsia ha determinado que murió desangrada por heridas de perdigones en una de sus piernas. Y aunque el crimen machista sigue siendo la principal hipótesis, se introduce la duda de si el hombre pudo intentar quitarse la vida y que la mujer tratase de impedirlo. En ese supuesto forcejeo es posible que el hombre le disparara en las piernas. En cualquier caso, ayer Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital guardaron sendos minutos de silencio en señal de repulsa. Ángel García.
Minuto de silencio en Cibeles, presidido por la alcaldesa Manuela Carmena, acompañada de su equipo de gobierno, para recordar a Estrella Domínguez, asesinada presuntamente por su marido, que luego se suicidó. Estrella es la undécima mujer víctima de la violencia de género en lo que llevamos de año. Según la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, su caso se va a estudiar a fondo, aunque en los registros municipales no constan denuncias ni solicitudes de ayuda, por parte de la víctima.
A priori no existía denuncia ni solicitud de ayuda de esta mujer, de Estrella Domínguez. Vamos a convocar el comité de crisis para recabar toda la información posible. No había hijos, si podríamos haber intervenido previamente, si había pasado por alguno de nuestros servicios municipales y para mejorar sobre todo las políticas públicas que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid.
También la Comunidad de Madrid ha mantenido un minuto de silencio en la sede de la Dirección General de la Mujer contra la Violencia Machista. El Ayuntamiento, además, ha decretado 3 días de luto oficial.
Bueno, enseguida buscamos los periódicos, pero antes, si es usuario de metro, le interesa saber que hay circulación lenta en la línea 4 entre San Lorenzo y Alfonso 13, en ambos sentidos, por causas técnicas. El tiempo estimado de solución, ténganlo en cuenta, es de más de 15 minutos. Y ahora sí, los periódicos, Loli Jurado.
Comenzamos analizando la portada del diario La Razón. Crisis en el Partido Naranja por el recuento fraudulento en las primarias de Castilla y León. Militantes de Ciudadanos denunciaron que el pucherazo era posible. Advirtieron de las anomalías a la dirección, que respondió que el sistema era infalible. El nuevo recuento detectó 82 votos nulos, todos a favor de Clemente, candidata de Rivera. Mismo asunto en la portada de ABC. La sombra del pucherazo persigue a Rivera. 82 votos fraudulentos a favor de Silvia Clemente sentencian al fichaje estrella de la dirección de Ciudadanos para Castilla y León. Clemente pasó en 3 días de presidir las Cortes de Castilla y León por el PP a la gran apuesta de Rivera para liderar Ciudadanos en esa comunidad. Portada del Mundo, Junqueras volverá a negociar con Sánchez si vence a Puigdemont. Esquerra espera un sorpaso en las próximas citas electorales para orillar al expresidente. Los cargos purgados del PDeCAT dan por muerta la marca y preparan un proyecto de soberanismo tranquilo. Y terminamos con la portada del País. Revuelta popular en Argelia. Bouteflika renuncia a la reelección y abre un proceso constituyente. El presidente argelino, presionado por la protesta, anuncia que no concurrirá a un quinto mandato, aplaza las elecciones y releva al primer ministro.
Hoy cumple 71 años, es el cantautor y guitarrista James Taylor. Ángeles Martín.
Uno de los artistas norteamericanos más influyentes de la historia contemporánea, con más de 40 millones de copias vendidas de sus discos, entre ellos este que escuchamos, You've Got a Friend, uno de sus mayores éxitos. Close your eyes and think of me, and soon I will. Brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
y
el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad
No sé
de
si el que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma de...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más cuatro y libras el día.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros... O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables...
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Teresa, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues ya se notan las primeras retenciones en las vías madrileñas, especialmente en las entradas a la capital, la A2 Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla, y en la zona de la M40, en la zona sur, Vallecas hasta Vicálvaro, sentido A2 y Villaverde hacia la A4.
No hay novedad ahora mismo en la red de cercanías de Renfe. Pero además del corte que ya saben ustedes en la línea 2, que venimos recordándoles que ahí está el corte entre Sol y Retiro todavía hasta mayo, hay una incidencia en la circulación de los trenes de metro ahora mismo, Carlos Ibáñez.
Sí, pero este hasta mayo no, este va a durar más o menos unos 15 minutos. Hay circulación lenta en la línea 4 entre San Lorenzo y Alfonso 13 en ambos sentidos por causas técnicas. Y como digo, el tiempo estimado de resolución es de más de 15 minutos.
Estamos al comienzo de este martes 12 de marzo, aquí estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, nos dicen los del tiempo que nos espera otro día de primavera. El anticiclón está ahí en todo lo alto. Llegaremos hoy incluso en algunos puntos de Madrid a los 23 grados. El sol nos va a acompañar y habrá que esperar a mañana para que bajen las temperaturas. Si es que alguien tiene mucho interés en que bajen las temperaturas ya a estas alturas de marzo. Pero en fin, es un debate que se puede abrir hasta la mañana con cierto interés. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 7 en la capital y 5 en la zona sur. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, lo que hacemos a esta hora es contar noticias. Por ejemplo, es que de repente, 8 meses después, vuelve Zinedine Zidane al Real Madrid, al banquillo del Real Madrid, para calma y tranquilidad del aficionado madridista que ve que va a dirigir el equipo quien tiene 5 Copas de Europa, entre como jugador, entrenador ayudante, entrenador titular, tiene 5 Copas de Europa, pues vuelve Zinedine Zidane a poner paz en un proyecto largo, dicen los expertos, que es un proyecto largo hasta 2022. Mientras Zidane regresa al banquillo del Real Madrid, hoy la Champions continúa, se disputa un partido en Turín, uno de los que se disputa hoy, y ahí está el Atleti de Madrid para intentar pasar a cuartos de final. Lleva una ventaja de 2-0, pero nunca se sabe, porque la Juventus es uno de los equipos más potentes de Europa, con un poderío económico digno de admirar, y a partir de ahí, pues, 2-0 es una ventaja, pero oiga, hay que tener mucho ojo. Nunca se sabe lo que ocurre, como nunca se sabe lo que pasa si se vota telemáticamente, que va alguien y coge un ordenador y empieza a darle a la tecla una y otra, y dos, y cuatro, y seis, y así hasta 84. Y de repente un joven militante de Burgos, de Ciudadanos, descubre, uy, ¿cómo es posible que en el recuento salgan un número de votos y los votos emitidos sean otros? ¿Qué pasa aquí? Pues que había 86 de Puchero. 86 votos de Puchero. Pucherazo en Ciudadanos en Castilla y León para que ganara la candidata Silvia Clemente, que era hasta hace unas horas la candidata Albert Rivera de la dirección de Ciudadanos. Aunque Rivera ha dicho que no era la candidata de la dirección en las últimas horas. Y al final, al eliminar esos 86 votos, el ganador de las primarias para candidato a las elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León será el diputado Francisco Egea, que ha ganado descontando los votos del pucherazo. Pero la noticia es ese pucherazo descubierto por los propios militantes de Ciudadanos, que el Comité de Garantías del partido ha certificado. Alguien, desde un ordenador, votó 86 veces. Y ya está. Ha sido descubierto y están investigando el origen de ese puchero, pero el caso es que han anulado los votos y Ciudadanos tiene ya una herida en la piel, porque las primarias se venden como regeneración, pero al final ya ven ustedes lo que pasa cuando se abre este melón de las primarias. Ya dice Alfonso Guerra, lo dice en su libro, en el libro sobre España, que si se suprimen las direcciones de los partidos y las redes intermedias, que luego surgen los problemas, y aquí están los problemas. Y Ciudadanos lo ha vivido en la propia piel, y es una herida que con la que no contaba Albert Rivera, que anoche en Televisión Española, por cierto, insistió en lo de no negociar un gobierno con Pedro Sánchez, porque Sánchez ha abandonado el constitucionalismo al pactar con los independentistas catalanes y con Bildu, con quienes han dado un golpe de Estado, dijo Rivera y Bildu. Otra cosa es el Partido Socialista. Rivera distingue entre el PSOE y Sánchez. Esa es su estrategia en esta campaña, que se hace muy larga. La Junta Electoral Central ha decidido no hacer caso a las peticiones del PP y Ciudadanos para que el gobierno suspenda las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros, porque no hay incumplimiento de la ley, parece hasta incluso de sentido común. Otra cosa es que se pueda denunciar y se pueda insistir en lo que está haciendo Pedro Sánchez cada viernes antes de las elecciones. Luego ya, según las encuestas, tendrá mucho tiempo de hacer muchas cosas, con lo cual es cuestión de esperar a después de las elecciones. La Junta Electoral, por cierto, ha dado un plazo de 48 horas al presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquín Torra, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, para que retire las esteladas, es decir, las banderas independentistas, que no son legales, no están en ningún texto legal las banderas esteladas, y los lazos amarillos, que se encuentran en edificios públicos dependientes de la Generalitat, que son símbolos independentistas. Dice la Junta Electoral Central que tanto los lazos como esta bandera son símbolos de partido, de parte, utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones, y que tiene que retirarlo en 48 horas. Veremos si cumple la ley o no, porque lo que dice la Junta Electoral Central hay que cumplirlo, aunque ya veremos. Precampaña electoral, se cuela el 11M, desgraciadamente se vuelve a abrir la brecha. El Partido Popular pide que se desclasifique cualquier información de los atentados que pueda abrir alguna línea de investigación, si es que es una prueba, mientras el ministro de Fomento y número 3 del PSOE, Ábalos, aseguraba que el PP debe pedir perdón por engañar a todos los ciudadanos sobre los atentados. Seguimos con esto 15 años después. Una petición similar, lo de pedir perdón, fue el mitin que dio el presidente de la Asociación del 11M, Julio Paz, en la estación de Atocha, a juicio del portavoz del PP, Martínez Almeida. Fue un mitin culpando al PP de los asesinatos por la guerra de Irak. Martínez Almeida abandonó ese acto de homenaje en la estación de Atocha, sí participó en otros actos de homenaje, por ejemplo en el Retiro, pero en ese decidió marcharse ante lo que él consideraba un torrente de descalificaciones hacia el Partido Popular. Más noticias a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Herráez y Ángela Beato. Puigdemont se negó a desconvocar el referéndum ilegal del 1 de octubre pese a las advertencias de la Policía Autonómica de los Mossos.
El encargado del operativo de seguridad ha explicado en el juicio que hasta en dos ocasiones le pidieron que desistiera ante el clima de tensión que podía provocar enfrentamientos. El expresidente se negó, escudándose en que respondía al mandato popular.
Los independentistas esperan reunir 50.000 personas en una manifestación en Madrid.
ANC y Òmnium han convocado la marcha contra el juicio a los líderes independentistas. Será este sábado entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche desde la plaza de Atocha por el paseo del Prado de Madrid para acabar en la plaza de Cibeles.
La ex vicepresidenta del gobierno con Rajoy sale de Santa María, nueva socia del despacho de abogados Cuatro Casas.
Se encargará del área mercantil, donde asesorará a empresas sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos. La expresidenta solicitó previamente el visto bueno en la oficina de conflicto de intereses para poder incorporarse a la empresa privada.
Méndez de Vigo deja la política después de 30 años en activo.
El exministro y portavoz del gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado que no se va a presentar a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Hará efectiva su salida cuando concluya su labor en la Diputación Permanente del Congreso.
Aumenta el rechazo a la Unión de Podemos entre las bases de Izquierda Unida.
El 61% de sus militantes ha votado a favor de concurrir a las elecciones generales del 28 de abril en alianza con la Formación Morada y con otros partidos de izquierdas. El apoyo de las bases de Izquierda Unida a ese pacto en 2016 fue del 84%.
El gobierno dispuesto a frenar las noticias falsas, las fake news.
El Consejo de Ministros de este viernes analizará posibles medidas para detectar manipulaciones en Internet de cara a las elecciones. Entre ellas, anuncia la creación de una unidad de control que hará frente a la desinformación desde Moncloa.
El juez consulta si investiga la versión del excomisario Villarejo sobre el 11M.
Manuel García Castellón ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la carta en la que el excomisario revela nuevos datos sobre los atentados del 11 de marzo. Pide que se elabore un informe sobre la conveniencia o no de abrir una investigación al respecto.
El Ministerio de Defensa sufre un ciberataque.
Ha detectado una posible intrusión en su red informática de uso diario y ha trasladado el incidente a la Fiscalía. Aunque la red atacada privada no está clasificada, el mando de ciberdefensa investiga si ha habido sustracción de información.
Las dos víctimas españolas del accidente aéreo de Etiopía son una cooperante gallega y un ingeniero catalán.
Pilar Martínez do Campo, de 32 años, y Jordi Dalmau, de 46, viajaban en el avión que se estrelló cuando se dirigía de Addis Abeba a Nairobi. La joven trabajaba como cooperante y el hombre se dedicaba al desarrollo de infraestructuras de agua.
Theresa May pacta contrarreloj nuevas garantías para el Brexit con la Unión Europea.
Ha acordado con Juncker cambios legalmente vinculantes sobre la salvaguarda norirlandesa. Espera así convencer a los diputados conservadores más euroescépticos para que apoyen el tratado de salida que se va a votar hoy por segunda vez en el Parlamento.
Estados Unidos anuncia la retirada de su personal diplomático de Venezuela.
A lo largo de esta semana saldrán del país los trabajadores que quedan en su embajada de Caracas. Justifican su decisión por el deterioro de la situación en el país y por constituir su presencia un obstáculo a la estrategia de Washington.
En los deportes, fútbol. Mientras Zidane vuelve al Real Madrid, el Atleti prepara los cuartos de final de la Champions hoy en Turín.
Zinedine Zidane es el nuevo entrenador de los blancos en sustitución de Santiago Solari. El técnico francés ha firmado contrato hasta junio del año 2022. En cuanto a los rojiblancos, esta noche tienen partido de vuelta frente a la Juventus en Turín. Podremos seguir el partido en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues los candidatos del Partido Popular en Madrid van a presentar esta mañana el que ya es considerado su proyecto estrella del programa electoral, Loli Jurado.
Hablamos del soterramiento de la A5 y la recuperación urbana y medioambiental de la zona. Es la promesa del candidato popular a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, que lo va a explicar esta mañana a los vecinos de Campamento a primera hora en la avenida del Padre Piquer. Martínez Almeida va a estar acompañado por la candidata de la formación al gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.
Y el ayuntamiento, el nuestro, el de la capital, rinde hoy homenaje a las víctimas de la colza.
Recuerdo de las víctimas del síndrome del aceite tóxico, organizado por la plataforma Seguimos Viviendo, que agrupa a los afectados por la mayor tragedia sanitaria de España. Junto a los representantes de la plataforma estarán la alcaldesa Carmena, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el concejal de Villa de Vallecas, Francisco Pérez, porque es en ese distrito, en el paseo de Federico García Lorca, donde el ayuntamiento ha instalado un monolito en memoria de los afectados.
Madrid es desde hoy el punto de encuentro del sector aeronáutico mundial.
El Congreso Mundial de Navegación Aérea celebra este año su séptima edición consecutiva en España, en IFEMA. Allí se darán cita a más de 80 proveedores de servicios de navegación aérea y más de 8.500 profesionales de todo el mundo. El Congreso, que será inaugurado por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, reúne a desarrolladores de productos, expertos de la industria, representantes gubernamentales, fabricantes y proveedores del sector de todo el mundo y combina ponencias con una gran exposición.
Y buscamos ahora más previsiones, más noticias de Madrid, pero lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos, por ejemplo, en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
En Rivas Vaciamadrid, Madrid, varios vecinos del barrio de la Luna están preocupados por la instalación de una antena en una parcela municipal. Piden explicaciones al ayuntamiento, pero aseguran que está todo poco transparente. Sabremos más detalles. Y en Alcalá de Henares, el Consejo de Estudiantes de la Universidad va a presentar una nueva campaña. Se llama Pulseras Solidarias.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el suroeste, María Martínez de Mora?
Jornada de puertas abiertas hoy en la Casa de Niños Arcoíris de Alcorcón. A partir de la 1:10 de la tarde y muy cerquita en Móstoles, la Comisión de Investigación de la Trama Púnica se reúne esta mañana a petición de los grupos del PSOE y Ganar Móstoles para pedir la comparecencia de la presidenta del Partido Popular, Mirina Cortés.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
Tres Cantos celebra hoy su tercera jornada por el empleo, un encuentro en el que habrá conferencias, talleres y mesas redondas enfocadas a fomentar la empleabilidad de los vecinos de la localidad, especialmente entre los parados. Además, el encuentro concluirá con un concierto de la banda Los Secretos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcobendas va a hacer entrega esta tarde de un local de propiedad municipal a la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual Límite. El objetivo es que este organismo pueda establecer allí su sede y llevar a cabo sus actividades de ayuda a ese colectivo. Y por último, la Universidad Comunidad Autónoma de Madrid va a celebrar un seminario en el que se debatirán sobre las investigaciones en materia de violencia de género, con una cita en la que los ponentes reflexionarán sobre las últimas herramientas para ajustar la intervención a las características de los agresores. El encuentro tendrá lugar a partir de la 1:00 p.m. en la Facultad de Psicología.
Buscamos ahora previsiones, pero esta vez en el sur. Cristina Espina.
Con motivo de las obras de la salida 28, que actualmente comunica con el centro penitenciario de Navalcarnero, el acceso estará cortado hasta el viernes 12 de abril. El pasado agosto, la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, concedió al ayuntamiento de esta localidad la autorización definitiva para la construcción de un nuevo enlace en la autovía 5 con accesos entre los puntos kilométricos 27 y 29. Los trabajos ahora se van a señalizar conforme a las normativas de carretera y se establecerán itinerarios alternativos. Por cierto, que en Pinto, la agrupación socialista ya ha elegido en la asamblea a los candidatos que formarán la lista electoral de cara al próximo 26 de mayo y que encabeza el actual portavoz del grupo municipal, Juan Diego Ortiz. María Dolores Rodríguez es la número 2, a la que siguen Federico Sánchez, Antonia Soguero, Guillermo Portero, Flor Enregullón, Pablo Leal, Lidia Rupérez, Alejandro Robles y Esther Fernández.
Y terminamos buscando previsiones de este día en la Sierra Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Alpedrete ha creado un fondo de 36.000 euros de ayuda para colaborar con los gastos a la vivienda habitual correspondientes a este año, así que los alpedreteños, los vecinos interesados en solicitarlas, pueden presentar ya la documentación en el consistorio. Además, la Policía Local de Moralzarzal realiza hasta el próximo 16 de marzo una campaña especial de vigilancia y control sobre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. Y hoy concluimos en la capital de la Sierra, terminamos recorrido en Collado Villalba, cuya alcaldesa presenta esta mañana en rueda de prensa la tercera Feria del Deporte. Se celebrará del 22 al 24 de marzo en la Carpa Malvaloca.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Y ahora buscamos la prensa de Madrid. Comenzamos por el mundo, Loli Jurado, donde hoy se centra en un colectivo policial muy concreto, el de la Policía Municipal de Madrid.
Los sindicatos denuncian que los agentes podrían perder entre 600 y 900 euros anuales, y es que el convenio penaliza la maternidad, así titula el Mundo Madrid. El nuevo marco laboral de Policía Municipal elimina el cobro del complemento de productividad durante los permisos de maternidad, paternidad y lactancia. El ayuntamiento asegura que se seguirá pagando igualmente. Este complemento de productividad podría suponer a una madre, siempre que le afecta durante 3 trimestres, unos 900 euros y para un padre un máximo de 600 si le cogiera entre 2 trimestres.
Damos el salto a las páginas de Madrid del El País, que hoy se centra en cuestiones económicas.
Las ventajas fiscales para herencias suman este año casi 3.000 millones. La medida, pionera en España, se une a la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y resume los dos modelos fiscales que se medirán en las elecciones. El Partido Popular y Ciudadanos opinan que así se impulsa el gasto de los madrileños y la recaudación, mientras que Partido Socialista y Podemos critican que se renuncie a ingresos necesarios para los servicios públicos.
Por su parte, La Razón nos cuenta esta mañana que habrá novedades en las oposiciones para profesores.
Novedades que se exigirán por primera vez en las oposiciones para primaria. Examen a la capacidad del maestro para dar clase. Antes se medía el conocimiento. Ahora, además, habrá una prueba práctica en las oposiciones a primaria con supuestos a los que los docentes se enfrentarán en la vida real.
Y ahora es el turno del diario ABC. El Top Manta, nos cuenta ABC, se desplaza, lo hace bajo tierra.
Las cifras se han disparado, según lo que publica hoy el diario ABC en sus páginas de Madrid. El Top Manta aumenta en el metro, así titula esta información. Los vendedores ambulantes se hacen fuertes, sobre todo en estaciones como O'Donnell, Avenida de América o Plaza Elíptica. Los manteros aprovechan los puntos en los que no hay cámaras de videovigilancia para colocar sus tenderetes. Eso sucede en estas estaciones en las que un pasillo enlaza con otro y hay varios tramos descubiertos por esas cámaras de vigilancia. Así lo explican al menos los vendedores de dentro de las instalaciones de metro que se ven afectados, dicen, por esta práctica ilegal.
Y ahora la actualidad la protagoniza el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Zidane regresa hoy a los entrenamientos del Real Madrid. El sustituto del argentino Santiago Hernán Solari se incorpora al trabajo y además el Atlético se juega su futuro en Europa, en Turín. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Zidane regresa a su casa 284 días después de decir hasta luego al Real Madrid. En un comunicado, el club blanco lo presenta como nuevo entrenador hasta 2022. Primeras palabras del francés tras coger de nuevo las riendas del vestuario madridista.
Bueno, las sensaciones buenas. Lo que te digo es contento de volver. Bueno, tampoco me he ido muy lejos porque vivo aquí. Y contentos, la verdad es que muy contento de volver a trabajar con este gran club y esta plantilla sobre todo.
Entre otras muchas cosas, el francés reconoce que habrá cambios de cara al futuro.
Yo la única cosa es que cosas vamos a cambiar de todas formas, cosas tenemos que cambiar para el próximo año, pero ahora no se trata de eso. Yo creo que lo importante es, y vuelto y tenemos tiempo para hablar. Y para, sobre todo con, como tú decías, con el presidente, con el club, para lo que se puede hacer.
Telemadrid testó la opinión de la afición madridista, que se muestra ilusionada ante el regreso del hombre que les dio tres Champions League consecutivas.
Bueno, eso está bien. A mí me gusta Sisu, sí.
Es el que vino y trajo todos los éxitos al Real Madrid.
Me encanta, me parece genial.
Y ahora, para que Real Madrid se vuelva a reivindicar.
Me parece fenomenal porque es con los que con el que hemos tenido más éxitos últimamente.
Con Zidane no jugábamos bien, pero por lo menos ganábamos, es verdad.
Yo soy culé y sinceramente para mí prefiero que siga Solari.
Pero bueno, un entrenador solo no puede hacer mucho, ¿eh?
Yo creo que es el mejor para volver otra vez a la senda de las victorias.
Era lo esperado, yo creo, ¿no?
Yo creo que Zidane se hace respetar por ser quien es.
Mejor que Mourinho, ¿eh?
Muy buena noticia. Yo creo que Zidane lo es todo para el madridismo.
Tras la presentación, el presidente Florentino Pérez acudió a la cena pirata organizada por Esteban Granero y en ella repasó en unos segundos cuál puede ser las líneas a seguir en el Real Madrid de cara al futuro.
Pues es que es un hombre que, digamos, produce entusiasmo, pero no solo en España, sino en el mundo entero. Yo he visto las noticias de fuera y igual, ¿no?
Pero si me lo ha dicho para convencer,
él dice que no podía decirle a usted que no. ¿Usted cree que si llama a Cristiano tampoco le podrá decir que no en algún momento?
Cristiano está donde está y lo está haciendo muy bien.
¿Le va a pedir a Neymar o a Mbappé? ¿Y sabe que dicen que es amigo de Mbappé?
Él, que es francés, con Mbappé podría hacer algo.
¿Cree que le va a convencer o no?
Bueno, ahora lo que se trata es de acabar bien la temporada y preparar la que viene.
Pero dígame solo eso, si le dan a elegir entre Neymar y Mbappé, ¿usted con quién se queda?
Yo con los dos.
En la acera de enfrente no quieren mirar al vecino porque su objetivo pasa por el partido de esta noche en Turín. El objetivo es la clasificación a cuartos de final tras la ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida. No estarán Costa y Tomás por sanción, ni Lucas ni Felipe por lesión. Simeone, en rueda de prensa, confía en su plantilla.
Echo de menos a todos los que no están y obviamente pongo mi mente en ocuparme de los que están para que obviamente se sientan importantes y le sean funcionales al equipo, que eso es lo que uno cuando arma una plantilla elige y espera para el futuro del club.
El argentino no se ve favorito y confía más que nunca en el famoso partido a partido.
No, porque es un partido mismo en dos tiempos, entonces es muy difícil en un entretiempo de un partido decir hay un favorito. Hay un partido que se está jugando, hay algunos que lo han jugado hace 20 días y nosotros lo venimos jugando hace 3 meses. Así que hay que esperar a que termine.
Antoine Griezmann, Ángel Correa y José María Jiménez están apercibidos de sanción. En la previa, Coque asegura que el partido será una guerra deportiva.
Partido muy caliente, va a ser como una guerra dentro del terreno del juego, pero lo he dicho antes, somos 11 contra 11 y tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿no? De cómo salir el partido, de estar enchufados desde el segundo uno hasta que pite el árbitro el final y con eso pues yo creo que si hacemos bien las cosas y somos humildes y trabajamos en equipo podemos pasar la eliminatoria.
En primera división, noticia de Onda Madrid, Michel se va a sentar en el banquillo el próximo domingo en el Estadio de la Cerámica. Las buenas sensaciones ante el Barcelona, a pesar de la derrota en el Camp Nou, le dan una nueva oportunidad al técnico vallecano. Y en el Barcelona, Jordi Alba ha firmado su renovación con el club azulgrana hasta el año 2024. El jugador, desde que regresó al Barça, no ha vivido un momento tan delicado del eterno rival. Esto ha dicho sobre el Real Madrid.
También dan como favorito al Madrid y el Ajax merecidamente ha pasado la ronda. Bueno, que tampoco estoy en su piel. Tampoco tenemos que mirar a otros equipos. Seguro que bien no lo tienen que estar pasando, pero como cualquier equipo que en marzo, pues tanto Champions como Copa está eliminada y la Liga pues, está a tantos puntos, pero bueno, aún le quedan muchos puntos por jugar y no hay nada decidido en Liga.
Y terminamos con tenis. Rafa Nadal ha hecho su debut en el Masters 1000 de Indian Wells por la puerta grande, con un triunfo fácil por 6-1 y 6-1 frente al estadounidense Jared Donaldson, a quien ganó en apenas una hora y 12 minutos. Su próximo rival será hoy en tercera ronda el joven argentino Diego Schwartzman. Y en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza derrotó a Serena Williams, que se retira por problemas de respiración.
Agenda cultural del día, hoy con Elia Fernández.
Sentir el dolor de los demás como propio a través de dos personajes obligados a amarse o a odiarse. Carmen Maura y Félix Gómez traen al Teatro Infanta Isabel La Golondrina, una obra sanadora sobre la realidad del colectivo LGTB con el terrorismo islamista como telón de fondo.
Si leo un drama, digo que no normalmente, sobre todo si es teatro, pero aquí la leí y sentí como que era una especie de cosa que tenía que hacer, no sé cómo explicar.
Hacía 45 que no hacía una gira. Y me está chiflando hacer la gira.
Maestro de magos, uno de los grandes ilusionistas del mundo y todo un referente de la cartomagia. Con su estética entre bohemia y hippie, cargada de humor, Juan Tamariz sigue sacando al niño que todo espectador lleva dentro.
El haz de trébol es una flor y es un trébol, es algo. Pero si se piensa en otra carta y se piensa y se va pensando ella misma, va transformándose hasta que el haz se transforma en la dama de corazones.
Este mes hay dos oportunidades para asistir a su espectáculo Magia Potagia y aún más en el Teatro Gran Vía. Este martes y el día 19, un show renovado, pero con el encanto de siempre. Las mujeres directoras de cine francesas toman los cines Golem para una triple celebración. Al calor del mes de la mujer tras el 8 de marzo, el día de la francofonía el 20 y el estreno de la película Maya en cines el próximo viernes. Los Golem proyectarán 6 cintas dirigidas por cineastas francesas.
Soy Maya.
Gabriel.
Sé dos palabras en francés, de goulash y olala.
Es un buen comienzo.
¿Qué estás haciendo en Goa?
Viajaré por toda la India y también necesito ver a mi madre en Bombay.
¿No tienes casa en París?
El Centro Cultural Conde Duque pone en valor los nuevos lenguajes artísticos de la ciudad. Arte en la calle, Madrid 2000-2018, recoge propuestas de 64 creadores, algunas incluidas en el plan de mejora de la calidad del paisaje urbano del ayuntamiento. Dibujos que contextualizan las obras dentro de su entorno callejero con más de 300 imágenes de gran valor documental. Here comes the end. Una voz personalísima, vestida con influencias clásicas, pero también actuales. Laura Gibson se expresa desde la música folk o el pop indie, como refleja en Goners, su último disco. Hoy actúa en el Centro Conde Duque.
Sing the truth.
call me holy.